venal, este venal, tiene su arenal, y así, así lo hará Juan Sevenal. Ya poquito a poco metió el pie en el mar, ya poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así, así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
¿Qué tal? Bienvenido al programa de Gente Nuestra de Radio Televisión Aguacabra. Siempre es un placer estar con ustedes y compartir las vivencias de nuestros invitados. Hoy nos hemos venido a Betancuria, está con nosotros nuestro amigo Maximino Robaina, a quien le saludamos y le damos las gracias por compartir este ratito con nosotros.
Sí, señor, aquí estamos ahora mismo, esto en Valle Cerés. Valle Cerés, eso se llama aquí donde estamos ahora mismo. Uh-huh. Y aquí pues llevo pues 30 años aquí, pero los otros 30 los tuve en Grano de Oro. Y hemos estado luchando con la agricultura, la ganadería, y ha sido mi profesión. Ahora pues cambié un poco, tengo una carnicería, trabajo en una carnicería en el Puerto Rosario. Y ya me parece que no voy a hacer más nada, sino hasta aquí ha llegado y esto se seguiré manteniendo mientras pueda.
Uh-huh. Bueno, ya sabe de qué va el programa, ¿no? Así que si le parece, pues podemos comenzar pues de su niñez, ¿no? Nacido, criado, me decía, en la parte de abajo de aquí,
sí,
¿no?
En Grano de Oro, yo nací en Grano de Oro y allí estuve hasta 30 años, más de 30 años. Uh-huh. De allí me fui al África, estuve un tiempillo allí y de allí me vine aquí, me dediqué otra vez a lo mismo que me estaba dedicando. Y no me he pesado tampoco de seguir, si hubiera estado con los moros allí, no sé, yo ahora trabajo los moros conmigo.
¿De pequeño qué recuerdo tiene de los padres?
Pues lo mismo, ellos siempre se dedicaron lo mismo que yo, siempre tenían las ganaderías, siempre en esas épocas no había dinero, pero dicen que antes había crisis, pero yo creo que no es que hubiera tanta crisis, es que estamos concentrados en cada uno en su trabajo. En la finca había grano, había queso, había leche, había carne, y así hemos estado casi, después algunos momentos, ahora unos años, sí que creo que creció esto demasiado. Ahora hay crisis, pero los que estamos acostumbrados, yo creo que no tenemos crisis. Uh-huh. Lo estamos acostumbrados a trabajar los campos están abandonados absolutamente, no hay quien quiera trabajar, la juventud no sabe ni nada absoluto de campo, muy pocos sabrán que los padres lo hayan enseñado. Las yuntas, antes se trabajaba con yuntas, se trabajaba con tractores, los tractores no son como las yuntas. Yo creo que hoy si se fuera a decir la gente joven tuviera que curar el campo y tuviera que unir una yunta para sembrar, o una yunta de burros o de toros, o subullir un camello, no es fácil que se encuentre mucha gente que lo sepa hacer. Uh-huh. Y eso se ha ido perdiendo todo, a poco se ha ido perdiendo, y no veo que hay muchas actividades que se están perdiendo, por falta de, yo creo que los políticos hicieran algo por los campos, diría yo, porque los campos es donde se saca la comida, donde hay que luchar. Pero como lo hemos tenido tan fácil que viene de otro sitio, pero como llegan a cerrar los puertos un mes, aquí ¿qué comemos? Los comemos un turista. Uh-huh. Es lo que tenemos, no tenemos otra cosa así que aquí que esté viniendo de afuera. En lo que esté viniendo de afuera, lo que viene es estupendo.
¿Sus primeros pasos del tema de la ganadería con su padre, a qué edad fue?
Pues yo creo que a los 7 años me tenía, ya corrió otra vez que hablas, hasta sin zapatos.
O sea que usted de jugar...
No era nada. De jugar con cachimbitas de granada, fumando por cañas de granadas de caña con un canuto caña. Y jugar con cepa, con hacer barcos con los troncos de las palmas. Yo no conocí ninguna clase de juguete.
¿Y en la zona donde usted vivía, cuántas casas había? ¿Cuántas familias?
Ahí familias no había ninguna, sino solamente mi padre y pues estaban mis tíos y eso. Había una serie de casas por aquí, pero de más de 5 kilómetros de una a otra.
¿Sí? ¿Se reunían de vez en cuando?
Sí, ¿no? Eso sí. Eso sí, éramos una familia muy unida, los ayudábamos a otros. Antes no íbamos a trabajar por sueldo, sino había que hallar un techo, íbamos, había que hacer un solar, lo juntamos toda la familia y se hacía una casa, se hacía un corral, se hacía lo que hubiera que hacer. Y nunca había quien nos estorbara. Y ahora no podemos mover ni cortar una blaga.
¿Qué recuerdo tiene de sus padres? muy recto,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Había un respeto, tanto con mis padres como con mis tíos, como mis abuelos. Ahí se respetaba. Hoy no sé, no hay respeto de a lo que yo alcanzo a ver hoy. No es lo que yo viví, porque es así. Yo, cuando lo primero que había en mi casa, lo que yo conocí en mi casa, te levantábamos, la bendición a nuestros padres, sentarnos en la mesa a comer todos juntos, era una masa muy unida, pero ya hoy cada uno come cuando llega, cada uno sale cuando le da gana, cada uno llega cuando le da gana, eso se perdió total. Y eso es lo que yo puedo decirte.
Y por ejemplo, un día normal, por ejemplo, de su padre, ¿cómo era?
Ah, pero claro, mi padre siempre estaba en su trabajo. A las 5 de la mañana estaba yendo a comer las vacas, a los toros. A las 7 de la mañana estaba con ellos unidos, sembrando, plantando. A nosotros los hijos los levantaba a cuidar las cabras. Estudios poco los dio porque en esas épocas no podía hacer. Pero ninguno salimos a aprender a leer, escribir, no aprendimos ninguno bien. Pero lo defendimos un poquito.
Pero tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, ¿no?
Poco, pero teníamos que ir a 10 kilómetros, a 10 kilómetros. Y los maestros en esa época, pues sabían un poquito más que los niños hoy de 10 años.
Uh-huh. ¿Era por ahí, por dónde? ¿Era por la plaza?
En Betancuria.
Que también en Betancuria también había poca gente también, ¿no?
Poquito, pero cuando todos los maestros que venían aquí eran los que en ningún sitio los querían. No tuvimos oportunidad de poder aprender como hoy, que te ayudan por todos los conceptos para estudiar y te vas afuera y da cuando eso. Lo poco que aprendimos aquí, lo aprendimos aquí, sin moverlos por ningún sitio.
Trabajo duro lo de la ganadería y sobre todo en esta zona, ¿no?
Y esto es duro, de lo más duro que yo creo que hay de trabajo. Bueno, hay trabajo más, habrán trabajo más duro, pero la ganadería no tiene descanso ni permanente, los 30 días que tiene el mes y los 360 días que tiene el año. Tiene que tenerlos permanentemente trabajando, esto no tiene compadreo.
Uh-huh. ¿Hace también queso?
Sí, siempre. Yo siempre lo que he hecho, si he hecho lo hacer queso.
¿Artesanal?
Artesanal, sí.
¿Y qué tal?
Pues de momento bien, no me quejo. Uh-huh.
Por ejemplo, lo de la iglesia de Betancuria, ¿cuánto fue el inicio de la misma?
Eso fue, yo creo que fue la primer capital de aquí, la isla. Fue Betancuria, la iglesia es una iglesia muy antigua. Eso se hizo, pues, yo no sé, yo lo vi hecho. Allí los pisos, los cantos que tiene están desgastos de caminar, de sobre ellos que se han desgastado. Eso tiene que ser, tiene muchos siglos. Betancuria, yo creo que es lo más viejo que tiene la isla. Porque ahora, cuando eso es lo más importante, pero ahora se está quedando para atrás, no te dejan hacer nada, no puedes moverte. Pues Betancuria hoy en día, yo diría que si cuando pegó a crecer la isla Fuerteventura, si hubiera dejado crecer, fuera uno de los de la parroquia más adelantada que estuviera. Uh-huh. Y es la más atrasada que está, porque no te dejan mover nada, todo tiene que ser permisos, todos tienen que ser. Pues no sé cómo te lo explique, porque.
Y dicen que por ese motivo también los chiquillos se han ido fuera, porque
todo.
No dejan fabricarse en su casita.
Yo te digo, la Vega, salías tú de la villa a la Vega y era un jardín. Te hablo por los años 55 a los 60. De todo plantado, todo era una maravilla. Y todo podía hacer, estaba la juventud toda. La juventud, cuando ya pegó que iba a hacer cualquier cosa, ya se lo prohibían, ya se han ido viendo todos a otros sitios. En la Vega se ha quedado que no hay ya y ni nuevos y viejos, pues los viejos han ido muriendo y quedan dos o tres sorterones allí y muy poco. Y allí no hay quien te plante ya ni un saco papa. Habrá tres o cuatro casas nada más. Un abandono completamente. Ahí en la yarca, que está allí en la yarca Las Peñitas, aquello yo no me acuerdo cómo se hizo, pero aquello fue, cuando se hizo tenía que haberse hecho con unos sacrificios enormes, y hoy está llena de tierra y de trajales, y no, con las máquinas que hay hoy y con la facilidad que habría para limpiarla, no, ningún político quiere mojarse. Yo me acuerdo venir de Las Palmas, casas exportadoras. Y la gente de aquí, escapar todo plantando tomateros debajo de las yarcas, y se había gente paga para controlar las horas de agua cada cosechero, Y esa era una entrada que tenía también el ayuntamiento, pero eso se fue acabando, ahora el agua potable es más fácil, nunca será como la lluvia, pero la gente lo ve tan fácil y así está.
Antes llovía más que ahora.
Sí, oye, hombre, cuando eso, mira, ayer que rebosaba todos los años, en los años de 50 rebosaba todos los años, faltaba envase. Ah, pero a partir de los años, no sé si serían los 80 o los 90, sí es verdad que el agua está fallando, no fallando. Pero que si la boca que hay se los va al mar, falla más. Si tuviéramos forma de estancarla, guardarla para cuando no hay, sería mucho más importante.
Y continuando pues con nuestro amigo Maximino Robaina, estábamos hablando fuera de antena sobre los puntos, ¿no? ¿Se acuerda de la cartilla aquella?
Sí, 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 antes era por cartilla que le tocara y le daban, pues, muy poca cosa lo venía a las tiendas, pero había gente que estaba sobre acera, todo el trabajador, el agricultor que tenía tierra, estaba sobre acera lo que era de granos y cosas de comer, de comida, dinero no tenía, solo huevos, las gallinas. Porque el queso, cuando se mirábamos que había crisis, el queso lo vendíamos pues para comprar una botella de aceite, un kilo de arroz, un kilo de azúcar, que es lo que nosotros sellamos aquí, pero lo demás lo teníamos nosotros todo. Por ejemplo, si no teníamos el gofio en una época que habían años que tenía poca lluvia y no había nada, pero sí que tenía leche, tenía queso, el pescado cuando se lo tenía, los marineros venían a traer todo a la casa porque le dieras muy armollillas o le dieras cualquier en cambio, no por dinero.
¿Cambiaban, por ejemplo, los pescadores hacían trueque?
Te cambiaban el pescado por chícharo, lentejas o gofio, lo que fuera. Pero el pescado, lo que era pescado, te traían unas sábanas roqueras, que los burros malamente caminaban, pero todos los trabajadores los regían. Fue una época de mucha abundancia, la que vemos hoy, me recuerdo que dinero sí que no había. Pero de cosas de comida que no las hay hoy, pues de todo, el pulpo, cuando eso que hoy vale tanto, antes los marineros lo sacaban y lo tiraban al agua otra vez. Las sardinas, manas de burros, que es lo que teníamos aquí, camellos, en los tendidos que había en la playa de Ajoy, los burros se paseaban allí a kilómetros de sardinas de tendida, me acuerdo yo de ver. Y hoy tiene que estar al pie del barco y no te dejan vender ni una sardina en mi barco, tiene que llevarse a la hostelería. O sea, te digo que las cosas han cambiado totalmente.
Se caminaba mucho, ¿no? También.
Oh, pues se caminaba. Yo cuando quería ir a un baile, tenía que caminar 30 kilómetros. Si tenía que ir acá cada 3 meses, acá 5 meses, pues todos los meses no podía salir.
¿A qué zona iba usted a bailar?
Yo salía de Grano de Oro a Pájara, salía a las 8 de la tarde y a las 2 de la madrugada tenía que estar en mi casa otra vez, porque mi padre me exigía, tenía que estar sobre allí. Sí. Caminando.
No tenía burrillo.
Caminando, ni... nada. Y a veces tenía.
¿Acompañado?
A veces para acá venía acompañado, por allá había solo.
¿Cuánto tiempo te tardaba?
Yo cuando eso caminaba tanto como un coche. Y yo no me tardaba una hora para cruzar por lo que yo cruzaba, por lo más cerca me quedara. No cogía curva. Y cuando eso caminaba. Y ya después de vuelta ya venía un poco más espacio, venía a lo mejor hasta el pueblo ya hablando con otras familias, con verdad. Ven un poco más lento. Pero cuando me quedaba solo, en poco rato estaba en mi casa otra vez.
¿Eso de qué edad tenía? ¿18, 19 años?
Sí, por ahí. 20 años, hasta los 25.
¿Y por ahí? ¿Y dónde conoció a la dueña?
Pues aquí, pájaro, por aquí. No, la conocí aquí, vecina aquí. Uh-huh. Vecina aquí. La más cerca que tenía.
Era complicado, ¿no?
Sí,
¿O fue fácil?
Complicadísimo. No.
¿Cómo se portaban los padres de la doñita?
Cuando eso era todo complicado. Pues tenías, los padres estaban al pie. Hoy no, hoy la coges en la casa, la traes cuando quieres y vives la vida como te da gana.
Sí, ahí la fiesta que me dice que la fiesta era en Pájara la que iba. Sí. Pero una más lejos, por ejemplo, ¿cuál fue?
La más lejos era en Tarajar. Y también iba caminando. A Gran Tarajar. Y después me quedaba a casa una familia para volver otra vez al otro día a amanecer en mi casa. Sí, fue dura la casa. Y cuando salí aquí a Los Llanos, yo llegué a ir caminando aquí a Corralejo.
Bien.
Para la fiesta de Corralejo llegué yo a ir caminando.
¿Cuál? ¿La Virgen del Carmen?
O sea, la Virgen del Carmen. Cuando yo me pegué a dedicar a yo mataba con mi malillo, tenía unos amigos ahí, y dice, nada, tienes que ir a traer los canes aquí. Y yo iba allí, y allí estaba, a lo mejor estaba 3 días. Tenía allí unos amigos muy buenos y me quedaba a casa de ellos y después venía otra vez caminando. Sí, por cuando siempre parece que había tres camiones en la isla, no había más. Te hablo de los años que aquí no tenías un vehículo que coger. Ahora sobra, ahora a mí me sobra montado en la esquina. Pero cuando eso no tenía solo burro. Y para ir a montar un burro que allá, yo tenía una yegua, tuve un burro, tuve de animales, tenía de dos.
Pero... A ver, una de las cosas que a mí me sorprendía mucho, y gente que lo ha comentado, que por ejemplo cuando tenía que caminar mucho y se la hacía de noche, buscaba algún soquito por ahí en las cuevas. Y...
En cualquier sitio. Yo, día pájara, sí que era el día de la fiesta, tenía que estar dos días allí, por lo que fuera, pues digamos yo y los amigos, en la era, ¿sabes lo que es una era? La era, cuando se trillaba, ¿verdad? Los acostamos en la era un rato, los echamos cuatro roles que no se había antes, los echamos la etiqueta por arriba, y de ahí los levantamos y íbamos para el bar otra vez. Y de allí, a la hora que se terminó la fiesta, íbamos para casa, caminando.
Podría comentar eso de lo de la era, ¿no? Porque hay muchos chiquillos que a lo mejor no lo conocen, y es bonito que sepan un poquito sobre ese tema.
La era era antes un terreno limpio, completamente. Allí se ponía el trigo, se llevaba los camellos, se le ponía la silla, la anguerilla, se hacían las bartinas allí, y pues digamos, se trillaba, y cuando se apartaban los granzones del trigo, y pues los granzones, digamos, en la noche aventar era para apartar el trigo de la paja. Y después nosotros pues dormíamos allí mismo cuando no había viento, los quedamos allí para cuando saliera el viento poder aventar para sacar el trigo. Eso lo hacía mi padre siempre. Los levantaba por la noche cuando había viento, a aprovechar el viento. Y si había blandura, aprovechar para trillar la cebada. Y cuando había calor, aprovechar para trillar el trigo. El trigo se trilla con calor y la cebada con blandura. Y después los legumbres, pues ciertos legumbres también con blandura. Con calor no lo puedes trillar. Si uno se trilla con calor, es el trigo. Se mira la paja más fina y te puedes apartar la cebada. Si la trilla, no se puede trillar con calor. Y pero lo levantaba así de noche y los tenía más trabajo, más de noche que de día. Aprovechando los momentos del tiempo. Para aventar y para trillar y para todo.
¿Y esto?
Hombre, eso por la mañana. Mi perro lo levantaba de madrugada. Que hoy yo quisiera volver a lo mismo, a lo que hacía mi padre, que amasaba el gofio en un zurrón, gofio de trigo, que eso es. No lo hay del trigo.
¿Con aceite?
No. Hacía una fritura de canecollín, un cacho que eso viejo y un plato y los pasaba y los llevaba cuando aclaraba el día. Los tenía arriba en unos lomos ahí, con las yuntas unidas a sembrar, él sembrando y nosotros con las yuntas para arar. Arar es para tapar el trigo y la cebada en la tierra. Entonces a veces llevábamos un garrafón lleno de agua, unos porrones que se usaban antes, y estamos comidos hasta las 2 de la tarde, no nos daban ganas de comer. Agua, beber agua. Lo que eso es, por la mañana que se come eso se revienta. Sí, como lo que nosotros comimos en estos momentos, mi padre lo hacía. Si lo comemos hoy, yo creo que a una bestia le pego también, pero no como cuando es. Y si no había huevos, se quizá una caldera de leche, se partía, mi madre partía un queso, tío, no lo hacía una sopa, qué pan, ni qué gofio, una sopa de leche quizá en esa época, con queso tierno, eso venía maravilla. No nos importaba que no hubiera gofio, nosotros somos chiquillos, Sí, ese, pues, mi madre era preocupada cuando no tenía gofio, pero que nosotros no nos preocupaba. Fue una época un poquito dura.
¿Usted era el mayor o...?
No, yo soy el más pequeño. El mayor la pasó peor. Yo no pasé mucho. De ganas de comer yo creo que no. Trabajo sí pasé mucho. Pero ganas de comer no. Pero mi hermano más viejo fue el tiempo de la guerra. Todavía vive. Sí la pasó mal. Fue tiempo de la guerra y no fue a la guerra, fueron otros. Y mi madre estaba así muy preocupada porque si lo llaman, que si no lo llaman, que tal. Yo pequeñillo, pero siempre la vi a ella muy preocupada, le lloraba porque le dieron a llevar. Dos cuñados míos los llevaron, los mataron a pocos días de llegar allá. Otras familias más, otros amigos míos también los mataron. Y todo eso, mi madre con eso estaba muy preocupadísima.
¿Pero hizo la mili? ¿La hizo?
No, tampoco la hice.
¿Tampoco la hizo?
Tampoco la hice.
Ah, se escapó. ¿Qué?
También tuve una oportunidad en eso. Tenía un amigo que era muy fuerte, era comandante del ejército, y era muy amigo de mi padre, y era el único que quedaba en la casa, y me salí como mantenedor. Y ya me quedé.
Sí, porque muchas de las familias que tuvieron a sus hijos fuera sí. sufrían porque tampoco había teléfono, no había nada, nada de nada. Y a lo mejor las cartas pues llegaban cada dos semanas. Y eso, que creas o no, una incertidumbre tremenda, ¿no? El nerviosismo, saber cómo está el hijo.
Hombre, eso, mi suegra creo que en eso murió sufriendo mucho cuando le mataron los dos hijos en la guerra. Uno 18 años y otro tendría poquito más. Lo llevaron como robar, según llegaron allí, los cargaron. Y pues mi madre eso estaba siempre preocupada porque el hijo lo tenía en la puerta se lo llamaba mañana, pero se fue deslizando y no fue. Se escapó de la guerra. Y es el único que queda, el más viejo, el que queda, y yo que soy el más chico.
Aquí estábamos hablando antes de la lluvia, ¿no? Y me imagino que habrían tiempos malos, ¿no? De mucha lluvia, ¿no?
Muchísima lluvia. Mojado, estábamos cuidando las cabras, llovía, no teníamos ni arrimarlos al soco, los rimábamos bajo una piedra, bajo un árbol, lo que fuera, pero malo lo mismo. Pero los criamos así y yo a la lluvia no le tengo ningún miedo. El miedo es que no llueve. Si llueve, contentísimo.
¿Nunca tuvo algún problemilla así en algún momento determinado de la vida que se ponía malo y cómo lo hacían? Porque que si no había transporte, no había nada.
Verdaderamente, yo creo que esas épocas eran hasta más saludables. Yo tuve una hermana que sí estuvo bastante malita. Cuando se murieron unos cuantos niños y había un médico aquí, le decía el médico el Cordero, que vivía en el Barranco de la Peña, se le dejó aquí en el ayuntamiento cuando quisieron partir el Mancomún Este, le dejaron un terreno allí a él porque era el médico. Y siempre que no molestara a nadie, no estorbaba a nadie y tal. Entonces, ese médico vino a mi casa y estuvo 12 días en mi casa al pie de mi hermana y la escapó. La escapó y la curó con hierbas, no como hoy que a veces pinchazos y a veces de otras historias. Ese médico, todas las curas que hizo, las hizo con hierba. Y un médico que salía del puerto La Peña, iba al Valle Santa Inés o iba donde fuera, y que se hubiera que había un enfermo, y estaba al pie de hasta que lo sacaba planta.
Oye, los médicos que han llegado aquí se han comprometido mucho con los pueblos, ¿no? Profesores, ¿no?
Sí, pero
no todo, pero la gran mayoría, porque ya hoy, 12 días...
Sí, pero esto ya hoy es a base de estudio y tienes que pedir día que cuando te toca ir, si estás y moriste, ya te tienen que llevar los huesos. Sí, que hoy va un médico y dice, a ver cuándo te toca, apúntate para el mes que entra. El mes que entra igual no se sabe ni dónde estás, te van a reclamar y te van a dónde lo vas a reclamar, ya está, ya se lo comen los bichos. Porque vamos a estar contra esto. Pero no, hay médicos buenos, y que ellos todos serán buenos, pero que lo malo que veo es que no hay un servicio permanente cuando lo necesita. Yo siempre estoy malo, pues hoy cuando lo necesito, yo mañana si estoy bueno no me hace falta. Que yo por eso no puedo decir nada, yo no he tenido una enfermedad que no me ha atendido. Pero sí que sé de familias que se quejan bastante de eso.
Los médicos estaban más
a
la familia,
estaban más... Sí, no, en las épocas esas que estos médicos lo hacían ellos con su mente, no por estudio. Hoy los médicos son todos estudiosos, pero ese mismo médico que yo conocí, ese médico murió ahí en la casa y lo trajeron de allí en una camella. El señor Juan Cubas, que era tenía una camella ahí, se lo encontraron muerto allí solo en la casa y lo trajeron en la camella. Y está enterrado aquí en la metió en el día una sábana. Lo vi yo pasar, vi un chiquillo. Porque yo era un niño cuando ya estoy hablando. Pero sí que lo vi pasar la doctora con un mío, carajo, por lo vimos, ni muerto lo hubiéramos visto nunca. Y después lo descansaron aquí arriba. Y cuando íbamos al pueblo, como lo hubieran puesto allí encima de una pared que había un cercado allí, teníamos miedo cuando íbamos al colegio de parar por allí. Lo decían de edad que iba a descansar en medio de un cordero allí y tal. Pero estos fueron años que no van a volver.
¿Y dónde se iban a echar los piscos ahí en Betancuria?
No, había un par de variedades que... Los piscos antes, porque sí, antes no había solo ron y cerveza. Y algún vinagre, ese malo que vino. Sí, pero con tres perras bebíamos. Pero arreglado lo que vimos antes, con lo que gastamos ahí en una copa de whisky, los emborrachábamos, nos sobraba dinero.
La música siempre ha estado presente, ¿no? En la fiesta.
¿No?
Siempre ha habido tocadores.
Sí.
¿Se recuerda, alguno?
En esa época había menos tocadores que estuviera aquí hoy. Diría yo, porque a mí los toques están hoy, a los que había en esa época. Para mí era un tesoro lo que había en ese momento.
Timbre. ¿Podemos recordar algunos tocadores?
Sí, pues yo creo que los mejores tocadores que había aquí en esa época eran los cubanos. Pepe tocaba muy bien. Después estaba Valeriano, tocaba el violín. Juan Gómez también era un buen tocador de aún. Después estaba Ramón González, que tocaba también y era muy cantador y tocaba el violín. Y estos González que hace todo, los hermanos y eso. Y después estos furrungueados la guitarra, pues casi todos la cogían y furrungueaban. Pues tocaban una hice un paso sobre una cosa tal, pero. Y estos eran ya profesionales. Estos ya iban, eran los que estaban como profesionales a todas las fiestas, las llevaban. Y ahora hay un par de rondillas, pero son otros toques distintos. Antes no iba por puntos, antes iba al final la prima, la segunda, la tercera, ahora va por puntos. Vamos a ver quién los hacemos de esa época, quién va a tocar con esta gente.
¿Qué tipo de música tocaba?
Cuando en esa época. Un violín, una guitarra y un timbre. No había. Sí. Sigrilla, malagueña. La malagueña, la folía y eso era lo más que se bailaba y se tocaba.
¿Y se iba más a ligar que otra cosa? ¿O pasárselo bien?
Cuando todas las viejas estaban con los ojos. bien se torcía la vieja, estaba con se levantaban del tálamo, que le decían, del tálamo, decían el tálamo. ¿Sí? Así, las sillas que habían por todos los alrededores del casino, le decían.
Eran chicos, ¿no? Los casinos esos que dice usted.
Sí, cortito.
Como este
y algunos menos.
¿Y había uno de portero ahí?
Sí, uno en la puerta, para entrar por cuando le tocara. Bailaba tres taifas, era. Tres taifas era bailar tres veces. Con la misma o con la otra, con la que se encontrara. Y después lo ponían afuera. Y entraba otro 6.
¿Había que pagar? No, nada, ¿no?
Sí, había que pagar.
¿Cuánto era?
Pues en esa época, pues un par de pesetas. Eso eran pesetas, que no me acuerdo mucho. Eran pesetes reales, cuando eso es lo que había. Pero si el que se ponía majadero, había algunos presumillos que se ponían medio majadero a entrar para repetir. Salían para afuera y con la misma yo quería entrar para adentro. Pero que estaba de portero, me acuerdo, en el sur, en un bar que había allí, yo y los parientes míos fuimos los primeros que entramos. Salimos y lo pusimos en la cual, muy tranquilo. Pero cuando pegaron la entrada, bajamos a otra, se lo pusimos de otro. El hombre que estaba ahí se llamaba Julián Araya. Le pega un empujón al hombre fuerte, le pega un empujón allí y dice: entren los de la cual. Aquello lo hizo era caer allá al barranquillo, todo, abrió los brazos para afuera y se enteró la cola. Yo que había sido yo, los primos míos, los parientes menos pesos, yo salvamos. Los tocó otra vez. Y era así, antes era así. Pero había que se mostraba de machote, allá a los bailes, las peleas, antes eso era. Si iban a fiesta y no había pleito, no servía.
Ah, no. Era más noble, ¿no?
Antes había una pelea.
Se daban la mano.
Si no se lo daba ese día, se lo daban cuando salía de otra fiesta. Que me llevo tres copas, coño, y por eso te di, coño. Pero se daban trompas y hasta pederaje. Antes eran bravos. Antes.
Sí, ¿no?
Sí, gente bruta. Bruta, quiero decir, cada uno se defendía a su amor propio, ¿no? Y eran hombres y mujeres en esa época, muy distintos a lo que hay hoy.
Mi suegra decía que hacía muchas trastadas, no sé si por esta zona también.
Hombre, eran trastadas, pero las trastadas que se hacían. Era sana, sí. Lo hacían por reírse, por hacerle una pilla a cualquier. Aquí mismo, en esta misma casa, aquí venían, se ponían a jugar a baraja. Y había un tío mío, lo templaron un día, le pusieron la silla a la camella. Pues se montaba otro por un lado. Eso, hoy se hace eso y se mata. Y no pasaba nada. Le ponían el salmo, le ponían tal. Me acuerdo. Eso fue gracioso. Un día tenía mi tío un perrillo sato, pequeñito, pequeñito. Y se les antoja a los amigotes que tenía de venir a estar una semana en la casa. Y uno llegó al Autorito Cardona, uno que era aquí el Valle. Y el Tito Alberto y unos cuantos de esta gente de la huelga, gente de. Uno traía un saco de garbanzos, otro traía un garrafón de vino y tal, y mi padre ponía los machos y mi madre la cocinaba y otro ponía el pan, mi tío, y tal, y cuando llegaron fui en el camello, ahí en la esquina de la casa donde yo me crié. Y guerra, había una cacharra para donde mi madre la llevaba como el perro y la coge a Tito Alberto y dice: por aquí tienen que ver todo. Coge el garfón de vino y empieza, se rebelaron, algunos venían medio templadillos, y dice, pues si te lavamos el culo al perro sato que tenía mi tío. Y con eso se divertía, fíjate tú. Con eso hacían ellos una fiesta, y estaban 3 días, comiendo y bebiendo, y no pasaba nada. Y amasaban, comían comida sana, porque es lo que había, asaderos, un día hacían asadero, otro día hacían pullero, y garrafones de vino no fallaba. Pero eran amigos de verdad, no es como hoy, los amigos hoy, hombre, hay amigos y enemigos, hay de todo, pero no es la época que yo conocí. Que de eso quedamos poco, ¿eh? Sí, hombre, la amistad.
No, sobre todo, como habla mi compañero David, la amistad y sobre todo la palabra.
La palabra, la palabra, no hay papel que aguantara la palabra que hacían dos hombres antes, se daban la mano. Esto así, ya se acabó. Hoy haces documentos, y ni notaría el que los haga, notarías tú que los haces, y tienes que ir ante un juez, con abogados y tal, para poderte defender. Y cuando eso, cuidado con un hombre que diera la palabra y te fallara. Ese no se podía presentar a donde estaban los amigos que sabían que era de verdad. Y eso lo decía mi padre y mi abuelo, no sé, un día venían diciendo de la paña, y cuando llegaron al pueblo había un tanque medio agua ahí, y bien fallado, no sé en qué cosa, no me acuerdo bien en qué fallaron. Y dice mi abuelo, le dice mi abuelo al otro, dice, nada, por ver fallo y te tienes que ir dentro del tanque. Y no esperó, solo ya 2 veces.
Se tiró.
Y pero que el hijo fue listo, se hizo como que no podía salir. Y tuvo que sacarlo. Para que lo sacar.
Claro.
Pero se divertían con eso. Eso para ellos era una fiesta maravillosa. Pero
así me imagino que tendrán montones de anécdotas, ¿no? ¿No se acuerda de alguna otra así? Ya de chiquillo, ya de más mayor también. Así anécdotas graciosas que.
No, en esas
que haya cosas, visto o.
En esas cosas así son, siempre había. Ahí yo me acuerdo de. Que después era, fue el cuñado mío. Uno que enamoraba a una hermana mía. Y fueron a una paña y querían comerse un macho. Y mi padre, cuando llegó, dice: coño, pues el macho negro se quedó nada más a cabeza. Dice: ¿quién va por él? Dice: pero pues, ¿no? Mi yerno caballo, que no era yerno, no era verdad. ¿No? Dice: ¿qué va a quedar? Pecó la lata, le pegó un palo a todas las espaldas. ¿Qué que se no respira? Todo el mundo ve eso, porque se hartaban de vino, se hartaban de coger. Baja el carajito la boca por abajo, fue allí. Trae el macho para arriba, lo mataron aquí mismo, se lo comieron aquí. Y cosas de esas así, pues eso lo hacíamos a distancia. Solo juntábamos, andábamos las bañas, un muchacho la mía y otro más vivioso, matamos 2 o 3 machos cuando terminamos toda la barrana, toda la bañada y los trajos que pasábamos. Cogíamos unos garrafones de 16 litros y lo pegábamos, amanecíamos y al otro día íbamos para otra bañada. La bañada era andar en las costas, atrás de las cabras, un sitio. ¿No? Que de eso ya voy. Hombre, hoy se están haciendo, yo tuve que abandonarla, porque hubo una época que entonces la gente se fue poniendo vieja, la otra gente se alejó de cabras, no quedaba hacer uno yo en esas costas ahí, tenía ahí más de 300 cabras, pues no las podía cerrar, le juntaba gente, ¿no? Siempre había, y siempre se escapaba, hasta que me aburría de él. Pero después ella se volvió a renovar otra vez, nombramos un comisionado, que es el mismo que está ahora, que me costó mucho trabajo porque los ponían un comisionado, alguna media rejertilla y con los alcaldes querían hacer en la costa un coto de casa. Yo quería un monte con nosotros, yo y mis hermanos y otros amigos más, los impusimos a eso, nos costó dinero eso, pero los llevamos abajo. Pues ya después los pusieron un comisionado como para amarrarlos la vida. Y yo los renunciaba, me los mandaba que no conocía nada de cabra. Y yo cuando llegaba me preguntaban, ¿y cuándo vamos? ¿Dónde tal? Igual. Y el comisionado, pues siempre, cuando llegó a la Cambuesa, me dice, vaya, y me dice, ¿tú no sabes que yo soy el comisionado? Digo, ¿quién te puso? Y dice, hombre, tenemos que preguntártelo a ti. Digo, hombre, ¿qué cuerda? Yo sabes lo que soy, creo que soy el más ganado que tengo aquí, y tengo que saber yo quién va a manipular con mis animales, y que sepa manipular, y que sepa por lo menos los nombres del manco moco para poder apañar y tal. Va, con una pelayíscara. Dice que te valor y dice, nada, pues soltar las cabras. Digo, nada, las cabras sí que no se sueltan. Yo hubiera buscado unos 30 hombres, tenía allí amigos míos, todos que fueron a llevarlas a bañar. Y todos llegamos con la lengua tirándolas al pecho. No tenemos ni agua a beber cuando eso. Se juntaron los tres que fueron en contra de mí allí, ¿no? Me metieron más, a meterme más. Y dieron, y bueno, al delegado del gobierno, que era Don Manuel Amador, me pusieron 5.000 pesetas de multa, 2.500 a mi hermano y 2.500 a mi padre. Fui al delegado del gobierno y le dije que yo quería, si me ponían una multa como máxima autoridad, no me quedaba más remedio que pagársela. Pero yo quería que fuera, que me denunciara, que fuera a pruebas y que averiguara lo que yo hubiese hecho, el delito mío, y que hice, y si, a ver, dice no, que era, tenía su, las personas de su edad, y no había solución. Digo, yo las pago, pero no las pago con ningún derecho de pagarlas. Ah, claro. Oh, cuando eso delegado del gobierno era el que decía, estaba apoyado de la alcaldesa que teníamos aquí, la alcaldesa, yo estaba muy bien con él y con el delegado igual, pero lo que no estaba yo de acuerdo, ni he estado ni voy a estar nunca, que me atropelle, es lo que yo no he podido admitir nunca. Pero por lo demás, yo doy lo que tengo. Y en ese sentido fue lo que me pasó, la única que ha tenido en la vida. Y mira que pasé fatigas corriendo tras de cabras y en costas, en la nuestra aquí y en otra. Pero ese caso me pasó. Y cuando eso fue, cuando yo nombré a Vicente Hernández, presenté unos escritos. Me mandaban siempre gente que no conocía. Y yo siempre volví a repetir otro escrito, porque yo quería un conocedor de cabras. Hasta por fin conseguí entonces que me dijeron, dice, pues que no nombrara yo. Su nombre a Vicente Hernández, que es el que está. Vicente, a la larga, de unos años, se vio también medio aburrido, ¿verdad? Y me dijo, dice, coño, me voy a dar. Y digo, coño, nosotros te pusimos y nosotros te quedamos, sigue ahí, ¿verdad? Y entonces ahora está más apoyado. Pero tuvo una época también ahí que ya no, la cosa estuvo mal. Ahora más o menos no hay ni cabra. Lo poco que queda, ya en años malos, el carajo, pues se les echa a comer y se tiene más bien recogida. Pero una época en la costa tenía mucho, mucho ganado. Mucha ganadería, y se pasó mucha fatiga. Cuando eso no había ni agua que beber. Y ahora beber agua, bebemos cerveza, bebemos vino y tocamos la guitarra y el agua y una pañada, una fiesta.
¿Es cierto eso de que las cabras de la costa son las que están mejor a la hora de comer?
Bueno, claro.
Dependiendo también como está, haya sido el año, ¿no? Si ha llovido mucho, ¿no?
Pero lo único es que los queda sano. Es el ganado de la costa. Lo único que los queda sano, porque no se está por el otro ganado de Yagüey, lo tenemos todos a base de piensos y comida, y después tenemos a Sanidad, siempre que tenemos que estarlas tratando a cabeza. Que nada más no te lo voy a decir, porque es verdad, yo estoy sano cuando no me pongo nada. Pienso yo, que yo se los digo a ellos con todo el cariño del mundo. Si yo estoy sano cuando lo voy al médico, si voy al médico me pega pilla y no estoy sano. Y yo se los digo a ellos, la cabra cuando está sana, cuando no toca nadie con ella. Y se toca con el animal que hay que tocar. Y el ganado con los que nosotros sanos es el ganado que tenemos nosotros en las cumbres sin tocar con ella, son el día que se va a coger. Es un ganado sano completamente. Y la carne de eso, pues mira, eso. Lo que pasa es que es un piquito, usted te cansa de correr y andar y eso tiene 10 kilos de carne.
Eso. Yo lo que siempre me ha sorprendido, sobre todo de los ganaderos, es a la hora de, por ejemplo, de esquilar. O de quitarle el cuero, que sea que no es cosa fácil, hay que todo tiene su arte, ¿no? Que sea que uno que no sepa se puede pegar el día entero intentando quitarle, ¿no?
Sí, 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 es verdad. Todo necesita una sabiduría. Yo sollaba una cabra, sollaba un cabrito, eso, yo lo sollaba por un cabrito, lo sollaba por minuto. Ya no, porque ahora va todo al matadero, pero yo antes cuando yo trabajaba en el matadero, y eso era, no era trabajo ninguno. Eso ya lo miraba sin trabajo. Pelar una oveja igual. Entonces, antes yo hacía una pelada aquí, se montaba 30 hombres y tenía 800 o 1000 ovejas, ¿eh? Pues se montaban 30 hombres ahí, y en tres semanas, los tres días de fiesta de la semana, los tres domingos, las pelaba. Después, último ya había máquinas, cuando pegamos a la piel,
conseguimos. ¿Cuánto hacían era con tijera?
Sí, primero era con tijera, aquí no se usaba máquina, pero después, cuando fuimos de viaje, una vez se fuimos a la península, yo estaba siempre loco por conseguir una máquina. Y conseguí unas máquinas. Y ahí después las pelamos a máquinas, una con tijera y otra con máquina. y es todavía, pero ahora mismo lo sigo haciendo así. Pero ahora ya cada uno tienes que pagar, ahora no se junta la gente que se juntaba antes. Ahora tienes que pagar, o se está juntando otros amigos un día, pero no es como antes, lo hacíamos todos por favores unos a otros.
Sí, le veían a uno trabajando, ya ellos mismos se acercaban.
Sí, ellos mismos se llegaban, sabían que ese día había un asado de brevedad, tal, te aparecían, aunque no sabían nada, como supieran que había temperado, ahora no tienen que decir, ellos venían venidos, amigos todos venidos. Pero ahora, ahora sí lo saben, lo que van para otro sitio. Es distinta la cosa. Sí, eso se ha ido perdiendo en todo. Además, la gente que sabía pelar de verdad, muchos se han muerto, otros se han puesto viejos. Yo, la gente que tenía en esos momentos, queda un poco.
También uno u otro se sabían el nombre que le ponen a los cortes que le hacen a las cabras, ¿no?
Sí, la marca.
La marca, ¿no?
La marca, sí. Esta marca todavía, hombre, lo sabe la gente que estamos andando con cabras, casi todo lo sabe. Bueno,
sí,
por la marca sabíamos cuál era.
Cuando
llegaba a la Gambuesa, y cuando llegaba a la Gambuesa, yo en la época que yo andaba, llegaba a la Gambuesa, sabía de cuál era, de quién era una y quién la otra, y la madre del baifo que era de uno de otro. Si llega a la Gambuesa y estamos mirando unos para otros a ver si quién, a ver cuál es el baifo de la cabra negra o cuál es de la morisca. Si ya antes llegamos a la Gambuesa, todos sabíamos cuál era uno y cuál era otro. Pero eso hoy sí, verdad, se ha ido perdiendo, pero no andamos, antes estamos precisamente sobre eso.
¿Sabes por eso? Porque la cultura no se involucra, por ejemplo, bajar la tradición a los hijos,
los hijos han bien provisto todo esta cosa, los hijos son los menos que ya miran eso, hay muy pocos que les gusta eso. Pero yo mismo, la mía, mi padre me pegó a sacar pequeñito, yo vi una cabra paría, digamos, a la costa, estaba pariendo ahí, recién paría, y en la otra paña yo una vez la mesa, donde yo decía, ¿qué es el paso de la cabra? Estaba la negra que parió en la ventosilla o que parió en el aceitún. Uh-huh. Yo sabía cuál era, con velos todavía, pero hoy la veo corriendo por esa montaña con un paso de traba, y yo la voy a mi camino, coño, y este será el de la morica, será el de la pispana.
Cuando se iba, por ejemplo, a la paña, iban poca gente, por ejemplo, ¿se hacían señas o no? Porque sí. Tanta distancia.
Lo sirvamos.
¿No?
Se lo sirvamos. Nos damos un sirvío y para arriba o para abajo o para allá o para acá. O damos el sombrero y le abanamos para que los viera por donde corría la otra cabra. Y así es la señal que tenía. Hoy se lleva el teléfono.
Claro.
De cobertura, pues se llama si está en otro sitio a ver cómo va. Pero cuando eso no había teléfono ni nos aparecía.
El comisionado. Don Vicente, de verdad que yo lo he conocido y lo he visto en apañada. Y el hombre camina y queda gusto.
Sí, Vicente, en las épocas que Vicente llegó aquí.
Un chiquillo para que lo coja, un chiquillo de ahora, con 18 años, no lo coge.
No lo coge, ¿verdad? Vicente, cuando pegó aquí, que pegábamos los dos, cuando eso yo era más ahí, era más joven que yo, y los hermanos, un día aquí los juntábamos seis y apañábamos, con mis hermanos y los hermanos de él, y él era más pequeño, pero a nosotros no había una cabra que se los virara para atrás. Si viraba 10, nosotros ella la llevábamos. Y es todavía, Vicente todavía camina. Yo ya no, hasta costas ya no. Bueno, yo solo dejé ya hace un tiempo, porque las situaciones, yo me dedico atrás ahora a las actividades y no tengo ni tiempo. Gustarme me gusta, pero no hacen las apañas en momentos que yo estoy en el mercado, otras cosas que no puedo. Pero Vicente para eso fue muy bueno y sigue siendo. Pero ya también los años le van empezando. Pero los chiquillos también son los chiquillos que salieron buenos. Los críos sobre eso y los chiquillos son buenos. Y Vicente. Yo creo que es de lo que queda por ahí. De lo que queda, así que también tiene que corran atrás de cabres y que conozcan un poco, yo creo que son los chiquillos de él. Y un par de muñequillos más quedan, pero muy poco.
Maximino, antes que se me olvide, porque ya después el tiempo avanza, aquí se puede comprar queso.
Sí, sí.
Carne también, ¿no?
La carne en Puerto Rosario, aquí, lo vendo.
No, entonces solamente queso. Para que la gente sepa y venga, pues. Si se le hace de camino, que venga por aquí.
Queso sí vendo aquí, pero en el Puerto Rosario vendo carne y vendo queso, tengo dos puestitos allí.
Diga la dirección para que lo sepan.
En la Plaza del Mercado, número 4 y número 5. Uh-huh. Al entrar a la puerta, allí tengo los puestos, lo que la gente quiera comprar, allí está la posición.
Artesanal.
Allí que siempre estoy yo, cuando no hay unas chicas allí, que no estoy yo, que les atiende bastante bien.
Maximino, aquí también ha venido gente de Lanzarote a la apañada, ¿no? Me creo que hayan quedado asombrados, ¿no?
Sí. Casimiro fue de los primeros que pegó a venir aquí. Se quedaba aquí en mi casa y un día lo invité yo a ir. Dice, no, vamos, bajamos, cogimos la baja mar. Yo y él para la baja mar, salimos de la boca de la Playa del Valle, entramos por Lunquillo, entramos por el Conejo para arriba, sacamos todo el ganado a baja mar. Y yo cuando vi que era bueno, pues se metía por la puerta, yo se metía a él, y pues este es bueno. ¿sabes? Pues después me pegué a invitar y vino una partida de apaña. Entonces iba yo estudiaba todas las apañas. Y ahora, pues, el día que hace una apaña, Vicente lo llama, ya se hizo amigo de Vicente, se hizo amigo de todos los aquí, y viene, me trae un garrafón de vino para acá. Ahora él mismo se trae unos cuantos compañeros. No viene por la mañana y se va por la tarde, pero los ayuda a apañar, como es un paso ahí. Pero aquí viene, sin ser de Las Palmas, está viniendo mucha gente también a los apañar aquí. Pero esta gente igual no conoce el terreno, pero el poco ganado que hay, el que lo conoce se acostumbra a irse y se va. En la época que nosotros andábamos, si se iba una cabra, tenía que ir a la otra mañana, tenía que ir a la Cambuesa. Pero ahora se va una, se va la otra, y algunas apañas se van casi todas. Y hay más gente que nunca, porque a veces hay 30, 40 hombres y más, pero las cabras pasan por de lado y no lo dicen ni a Dios le dicen.
Ahora es recomendable, por ejemplo, toda esa zona de, bueno, aquí de Tancuria o la zona de Candía, ¿no? Hay que saber.
Sí, sí.
Que una persona sola que no lo haga ni vamos.
No,
por muy atrevida que sea.
Pero una cosa te voy a decir, pues mucha gente no se apaña mejor. Ahí estamos equivocados totalmente.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Para apañar con poquita gente que conocedora, se apaña mejor que con mucha gente que no conozca. Porque si yo confieso en ti que vas por un sitio y la cara va encima de ti que tú no conoces, y si te vas, pues ya yo no puedo estar atento ahí. Y la cabra se acostumbra a irse, se va siempre. Y se va llevando a la otra, se va llevando a la otra. Y a última hora es demasiado lo que se va. La gente que no sabe apañar siempre hay que procurar de que vayan por un sitio a donde menos baten las cabras y a donde menos tengan que andar hasta que vayan conociendo. O llevas las piedras, llevarlas junto con el otro que sabe, para que le eche una mano. Pero si lo llega a largar lejos, la que no sabe cuándo lo espera, la cabra pasa por encima de él y no puede hacerle nada. Además, la gente que viene allá no trae un perro, no trae un perro preparado. Pues antes teníamos nosotros buenos perros y preparados. Lo que era una batalla. Como los futbolistas ahora que hubieron anoche, que se ganaron la Mundial. Ha preparado. Si no estás preparado, nada, no valemos para nada.
Sí. Usted me decía que se conocía todos los nombres, los nombretes, ¿no? Que le ponen las montañas. ¿Hacemos un repasito de por donde usted solía hacer caminata?
Pues sí, sí. Te digo, pegamos por Cristóbal. Entramos por el Cangrejo, salimos por el Cangrejito, entramos por Barranco Banés, pasamos por Ginojea.
¿Esa qué zona es? ¿Aquí en Patacure?
Sí, sí, sí. Eso es toda la zona que vamos avanzando del norte para el sur. Llegamos al Trajalito, llegamos al Barranco La Peña, a la Solapa, el Llano Sombrero, el Madre del Agua, el Lomo Cumplido, la Ventosilla, el Aceitún, la Maja Cabezo, la Maja Cantero, la Maja Labur, la Maja Corroleta. No, si te voy a decir, mira, conozco palmo
diga.
A palmo, el Armillar, el Lomo Alcón, el Lomo de las Avenas, el Espigón, el Lomo Colorado, el Valle de la Fuente, las Lajas Blancas, el Morrete Colorado, Amayas, el Rico de la Cebuche, la Joya del Dinero, el Cantil del Horno, la Platilla, el Morrete de las Cuevas, el Morrete Becerro, el Cantil del Horno, la Maja del Veror, la Maja la Yegua, el Campo, la Maja de la Guayana Maer, la Fuentecilla, el Morro La Cruz, la Taraya, el Morro de Valdés, ahora los Barranquillos chicos, y eso.
Pues si caminó por ahí.
Eso no me quedó un palmo que yo no caminara. De lo que te estoy hablando, yo creo que no queda un palmo que yo no caminara.
¿Pasó algún sustillo por ahí, no? ¿Algún susto?
Pues a lo mejor algunos cansaría, pero no me doy cuenta ahora mismo. Caía casi muchas, pero a veces cuando iba a las apañas que iba un chiquillo de 8 o 10 años, donde quiera quedaba rehurtillado, pero cuando unos chicos se cae y se levanta, se da un poco y yo como si nada. Pero de los casi golpes fuertes, yo creo que no.
Pues don Marcelino, no sé si se nos queda algo en el camino.
Sí.
De contar, ¿no? De su.
Si yo voy a contar mi vivienda, eso. Hay que escribir un libro.
No, está claro que no nos demos
eso
tiempo,
libro,
¿no?
Eso,
en una hora no lo hacemos.
Para eso tenemos que estar mucho tiempo. Eso es un libro muy grande.
Pues le agradecemos que haya compartido con nosotros pues, este ratito, ¿eh?
Sí, aquí estamos para que se ofrezca.
Pues nada, agradecer a Maximino Robaina, que estamos aquí donde trabaja y nos ha dejado pues estos 40, 50 minutos que hemos grabado para ustedes. Espero que se lo hayan pasado bien como nosotros. Y nada, les esperamos. Recuerden que si quieren participar y ser pues protagonistas de este programa, pueden llamar al teléfono 54 0889 o finalizado en 49. Como siempre, un placer y hasta la próxima.